nos está acompañando Valeria Rodríguez, integrante del colectivo Endo Uruguay. Y yo esta mujer, voy a cometer una infidencia, pero durante la pausa recién la escuché en una charla decir, casi me muero. Estuvieron 30 años sin darme un diagnóstico, ya me estaban dando morfina y mi ginecólogo del momento me había dicho, no me has nada que hacer. Estamos hablando de la endometriosis. Bienvenida, Valeria.
Bueno, muchas gracias. Bienvenido por el, bueno, muchas gracias por el espacio a todos. Nosotros venimos con esta lucha. Bueno, primero vamos a explicar qué es la endometriosis, sí, porque es una forma como educativa para darle
aprovechemos
contexto.
El espacio para
ahí va.
Después sí, obviamente hay un proyecto de ley que está en sí, estudio y que hay que
bueno, vamos a entrar
tratar
ahí
de que salga. Pero
exacto.
Arranquemos por ahí.
Es una enfermedad crónica multisistémica asociada a las personas con útero, que nacemos con útero. En realidad somos la mayoría, pero bueno, ahí nuestro proyecto hace una... viene de una perspectiva de género e inclusiva. Nosotros hemos trabajado durante 4 años para ingresar el proyecto. Esta enfermedad afecta a diferentes órganos del cuerpo. Puedes tener en la parte de abdominal, en el útero, en la vejiga, en el intestino, en el pulmón, en el cerebro. Cualquier órgano puede estar afectado.
¿Cómo se expresa
la sintomatología puede ser muy variada y eso hace que sea muy difícil detectar detectar la enfermedad. Ahora, cuando vos ves a una niña de 12 años en su primera menstruación con un dolor insoportable, casi de no poder moverse, atenti, porque ese es es la puerta de entrada al crecimiento de lo que después nosotros tenemos como afectación a los diferentes órganos.
¿De qué se trata? ¿Qué es lo que le pasa a la mujer que sufre?
Bueno,
que son
una de cada 9 mujeres.
O sea, que calcular que en Uruguay estamos hablando de cientos de miles, de las cuales no sé cuántas estarán diagnosticadas,
sí,
pero hablamos
muy pocas.
Toda la vida habrán tenido que, me duele, tomo algo. Y bancarse.
No, ¿y sabes qué?
Bueno, ir a emergencias mil veces, pasarte analgésicos y decirte, no, tenés que ir al psiquiatra porque estás mal de la cabeza.
Oh, me hace acordar a la fibromialgia.
Claro, es muy parecida.
Claro, pero a esto se le agrega la cuestión del género, y volvemos
sí,
a eso,
obvio.
Y es el
obvio,
rol de
obvio.
La mujer como encasillada en el rol maternal. Entonces, toda esa mirada vinculada a, bueno, es el umbral del dolor de cada una, es normal que te duela. Y después ocurren casos como el tuyo, donde casi te llevan a la muerte, ocurren embarazos ectópicos, que no es la única causa, pero que puede pasar. Y por eso quería que explicaras un poco... ¿De qué se trata la enfermedad?
Bueno, está asociada a nuestro sistema. Los varones y las mujeres tenemos sistemas hormonales diferentes. Al tener sistemas hormonales diferentes, en la menarca, cuando la primera menstruación, te puedo asegurar que todas las que tenemos endometriosis nos acordamos de nuestra primera menstruación, porque es un dolor que es incomparable.
No es normal.
Es como...
Que no te digan que es normal.
No. Y además, vos no sabés qué te pasa. Tenés 12 años y hay un dolor que es insoportable. No te podés parar. No podés ir al liceo. Chorrea sangre durante días.
¿Y cómo puede ser que tengas ese tipo de síntomas?
Pero es que antes nos decían que era normal.
Porque es normal, Leo.
Que era la menstruación, punto.
Y muchas veces te trataban de histérica, ¿no? Freud, a ver, vamos a la historia. Entonces...
Y a muchos médicos especialistas incluso, le falta formación en esta especificidad.
Mira, yo te puedo asegurar que en Uruguay, el interior está fuera de foco completamente, están totalmente desprotegidas las mujeres en el interior. Y en Montevideo tenemos una carencia de técnicos impresionante. Es más, la clave está, cuando vas a una consulta ginecológica y no estás sobre la base de que el ginecólogo esté al tanto de que está la posibilidad de que tengas endometriosis,
claro.
Ya está, ¿entendés?
Sí, sí, ese abordaje desde esa perspectiva donde se naturaliza el dolor de la mujer... Y se pone todo en la misma bolsa cuando una cosa es el periodo, la menstruación, como quieras llamarle, como parte de un ciclo natural de la mujer, y otra cosa es cuando está asociado a una patología, a una enfermedad, a un dolor que no se compara con lo que debería ser normal. El problema es que, vos decías, pasaron 30 años para que a vos te lo diagnosticaran. Hay mujeres que pasan años, décadas, o algunas capaz que
se mueren.
Pasan bueno, toda la vida igual, o se mueren sin que un médico diga, che, ¿no será endometriosis?
Y exactamente.
La falta de diagnóstico alude a un tema de formación, a una falta de herramientas.
A falta de formación. Los médicos ginecólogos, generalmente lo dan en tercer año y es como una materia más sobre la base de un estudio de 1960, ¿no? Es como, claro, tipo, estamos hablando que tenemos el mismo protocolo hasta el año pasado de ese año.
¿Y eso es acá o en la región también?
No, eso es acá. Nosotros a nivel mundial, la enfermedad se está haciendo visible y se está legislando a nivel mundial. En Buenos Aires salió hace 2 semanas la ley. Mirá. Y vienen luchando hace 4 años también, ¿no?
Entonces, pero no me extraña que sientas síntomas y prefieras irte a
Argentina,
otro lado.
Sí, y claro.
Y sí. Con un montón de cosas pasa, ¿no? Argento,
hay dos situaciones que son muy muy características para la enfermedad. No tenemos técnicos en imagen que detecten, es como que si no pudieran ver un cáncer en una ecografía o en una resonancia magnética.
¿Por falta de equipos especializados?
No, por falta de técnicos que sepan leer la endometriosis.
Ah, mira.
Entonces tenés que tener la suerte de caer con un ginecólogo que ya haya visto un caso o que ya se ha especializado, que son poquitos, y que entonces capaz te agarra a los 15 y te cambia
no solo
el riesgo de muerte, de no tener un embarazo, de perder uno, que no solo hay que poner además muchas veces a la mujer en eso de madre, soy yo,
bueno,
Valeria.
A mí me pasaba de que iba a los médicos y además de decirme que estaba mal de la cabeza y tratarme de bipolar y de todo ese tipo de cosas, porque claro, pasamos...
¿Verdad?
Sí. ¿Por qué? Porque
¿De bipolar te trataba un ginecólogo?
Nos trataban, casi todas nos tratan de bipolar. ¿Sabes por qué? Porque la psiquis se va creando desde un lugar en la adolescencia donde vos tenés un periodo de dolor tan fuerte que te desapareces y la depresión aparece de una forma fuertísima.
Pa.
Entonces...
Claro, pero un ginecólogo tampoco tiene la formación para decirte...
No, pero te manda al psiquiatra. Porque vos estás loca, en realidad.
Qué atraso, ¿eh?
Sí, y eso tiene que ver con el género, obviamente. Es una violencia que es constante, que las adolescentes... Que nosotros lo que pretendemos con esta ley es que a las nuevas generaciones no les suceda lo que nos pasó a nosotras, claro. ¿Entendés? Es claro. Como se terminó la mujer doliente, ¿no? Es como... Basta de ese concepto. Necesitamos a la comunidad médica haciéndose cargo de estas situaciones, formándose, investigando. Mis compañeras están operando en Brasil porque hay un especialista que tiene una clínica y sale muy caro. Sí. Entonces, también ahí estamos viendo lo elitista que es la enfermedad.
Y que el tratamiento, además, no tenga que ver o se vincule solamente a... como yo decía, la maternidad, o sino a mejorar la calidad de vida de la mujer. Tenés que tener la suerte de que capaz que agarraste un médico que trató a tu madre, entonces te diagnostica vos de adolescente que podés tener el mismo problema y te cambió la vida desde los 15.
Claro.
Y si no, llegaste a la menopausia y nunca te enteraste.
Sí.
Si repasamos algunos de los articulados que propone este proyecto de ley, claro, es muy ambicioso, ¿no?
Es muy ambicioso,
pero bueno, más vale pedir mucho que después
también... Sí, siempre se negocia, sabe,
exacto.
Claro.
Entonces, por ejemplo, podemos repasar, primero la definición, se establece la obligatoriedad del acceso integral a las debidas prácticas de detección y tratamiento en todos los prestadores de salud, públicos o privados, claro que para eso... se necesita instrumentar los cursos formativos del personal sanitario capaz de hacer esa detección, artículo que también está planteado en este proyecto de ley y vinculante al Ministerio de Salud Pública, obviamente, ¿no? Es un proyecto que pretende además promover la investigación clínica en la materia, llevar un registro estadístico fundamental, elaborar guías de atención primaria, pensando en emergencias hospitalarias para pacientes ya con endometriosis, garantizar el acceso a los productos de la gestión menstrual en policlínicas y centros de salud, educar, orientar a la persona, darle también atención psicológica, ¿no?
Sí.
Cuando aparece el diagnóstico. Y, bueno, no poder utilizarla, por ejemplo, como para discriminar por endometriosis para despedirme de un trabajo, por ejemplo.
Bueno, eso, ¿no? Es todo un tema.
Es todo un tema porque ahí es por endometriosis o porque no puede trabajar, porque está...
Bueno.
No, o sea, pero va más allá de la endometriosis. Es un gran desafío que tiene.
Sí, va más allá, pero no nos cubre. Entonces, claro. Tenemos compañeras que han perdido el trabajo, tenemos compañeras que han entrado en depresiones porque obviamente no pueden acceder después a un sistema de salud que les ampare. Uh-huh. No tenemos a nadie que nos cubra, sino nuestras familias y nuestros amigos, nuestro entorno es fundamental. Yo quiero hacer énfasis en este lo que es la enfermedad, que es multisistémica,
sí.
Que es crónica, que estamos pensando en una enfermedad que se manifiesta de diferentes formas, según el órgano que esté afectado. Pueden ser los intestinos, pueden ser el
útero.
¿Cuándo
es el pulmón, por ejemplo, cómo se expresa?
Mira, de diferentes formas. A mí no me ha llegado ningún caso de pulmón, pero los estudios que se han hecho a nivel general lo han encontrado en pulmón, en cerebro.
¿En cerebro?
Sí. Sí, en cerebro también.
Porque ¿qué es lo que le pasa a la mujer?
¿No? Claro,
mira, hay dos teorías. Hay dos teorías. La primera teoría, que es cuando se descubre la endometriosis, dice que nosotras tenemos una menstruación retrógrada.
Sí, porque el origen
y que
es
esa
endometria,
sangre,
¿no?
Claro, y que esa sangre, bueno, pero no es
endometrio. Se reduce ahí, claro.
No es endometrio. Es un tejido similar al endometrio, que se alimenta del estrógeno, que es lo que generamos nosotras las mujeres. Por eso es un tema de hormonal de las mujeres, ¿no? Entonces, todos los meses nosotros levantamos los estrógenos, consumimos estrógenos en un montón de cosas y las pastillas anticonceptivas que te mandan durante toda la vida tienen estrógenos, sí. Entonces
¿qué pasa
alimentan.
Después de la menopausia?
Bueno, eso...
¿Mejora?
Si está afectado a algún órgano, no mejora.
Ya es tarde. Bien.
Es crónica, no se cura.
O sea, se genera un tejido similar al que se genera dentro del útero, fuera del útero.
Claro.
Que se adhiere a otros órganos donde no debería estar.
Exacto. Yo, por ejemplo, lo tengo alojado en el intestino, en los... Bueno, me sacaron el útero ahora, me sacaron las trompas. En el intestino, en los nervios sacros que van a la columna, eso no me permitía casi caminar. Oh. Y bueno, la vejiga la afecta un montón. Podés tener incontinencia, te podés hacer pis en cualquier lugar. Entonces, el órgano que esté afectado o infiltrado funciona como un cáncer. Eso crece a medida de que vos vas pasando los años, crece.
¿Cómo se trata?
Bueno, acá en Uruguay hay dos técnicas. Primero, para el diagnóstico. Puede ser a través de las imágenes, pero ahí tenés que contar con los técnicos que sepan leer. Si no aparecen las imágenes, laparoscopía. Pedís una laparoscopía, que la pagás, obviamente, porque eso no está cubierto. Uh-huh. Y ahí entran, ven y sacan lo que hay. ¿Qué sacan y cómo lo sacan en Uruguay? Se quema, es como que si fuera pasto y se corta, ¿no? Entonces, ese tejido que se corta, ese pasto que creció durante años, exactamente. Entonces, lo que pasa es que después crece y va creciendo a medida que vos vas creciendo. Entonces, va afectando todo.
Y no se puede, bueno, esto ya es médico.
Bueno, en Brasil, sí, en Brasil.
Raspajes, de la misma manera que se pueden quitar o reducirles otro tipo de lesiones o que se consideran lesiones.
Hay otras técnicas que se están aplicando, pero que todavía no han llegado a Uruguay. Que tiene que ver con sacar de la raíz, es
claro.
Como arrancar, arrancar parte del órgano que se pueda y que siga funcionando, ¿no? Obviamente.
Sí, claro.
Porque si no, yo qué sé, por ejemplo, mi ejemplo de los nervios sacros es complejo porque son nervios.
Claro.
Entonces es tipo, bueno, ahí hay que ver cuál es el.
O sea que termina requiriendo un abordaje interdisciplinario, ¿no?
Sí, urólogo,
gastroenterólogo.
Pero tenés que tener ginecólogo formado para que te pueda diagnosticar y que para poder. no enfocarlo solamente
de lo menstrual.
De lo menstrual, claro. Y de la posibilidad de ser madre. No, googleás en internet qué es la endometriosis.
Ah, no puedes ser madre.
Lo segundo que te aparece es inflamación en el abdomen que impide la unión del óvulo y el espermatozoide.
No.
No, inflamación que le impide a la mujer seguir una vida normal por un dolor insoportable. Eso debería ser la definición.
Calidad de vida.
Claro.
Una persona con dolor crónico no puede vivir. Es así. Es como, es tan duro como eso. Nosotros hemos sido sobrevivientes, y los testimonios lo dicen, sí, de situaciones. Por ejemplo, ir al liceo era una carga porque tu familia no lo entendía, cómo estabas tirada en una cama.
Claro. Dale,
la universidad.
Te duele, es normal que te duela.
Es normal que te duela, a todos nos duele. Y eso lo escuché toda mi vida en todos mis entornos. Qué exagerada, qué débil.
Esta se pone insoportable.
Claro, cuando... no, afecta el sistema inmunitario porque hay algo que está creciendo y se está defendiendo el cuerpo, entonces te enfermas a cada rato. Entonces, gripe que haya, gripe que te agarrás. Entonces, es muy compleja la enfermedad. No está, no es una enfermedad menstrual, es una enfermedad multisistémica asociada al sistema reproductivo.
Perfecto.
De la mujer.
Leo, Valeria, tengo dos preguntas para hacerte. Una, hablabas de una de cada nueve mujeres.
Sí.
¿Hay un componente genético o todavía
sí,
no está comprobado?
Sí. Ahí está comprobado. Hay un componente genético. Ahí. Es más, si nosotros revisamos para atrás, muchas de nosotras tenemos... Es más, tenemos han llegado madres con hijas con diagnóstico de endometriosis, con hijas ya de 12 años con diagnóstico.
Y lo otro que te quería preguntar... evidentemente con el paso del tiempo y que tarde en ser diagnosticada la enfermedad, los riesgos crecen. ¿Hay alguna cifra sobre eso?
No.
¿Sobre cuánto tiempo puede pasar y cuánto se puede agudizar la enfermedad, incluso hasta llegar a...?
No. No tenemos registro nosotros en Uruguay, claro, que es lo que pretendemos en la ley.
Entre otras cosas.
Claro, necesitamos registrar cuántas somos.
Y en otras partes del mundo más desarrolladas, donde se...
Sí, ahí sí ya hay registro. La ley implica y exige que se sepa cuántas afectadas hay, porque ahí hay interés en la inversión, también hay interés en los tratamientos hormonales. Uh-huh. Entonces, nada, nosotros hacemos énfasis en tener la ley más allá del sí, PIAS, porque eso nos garantiza, por supuesto que no nos va a solucionar la vida a nadie, pero vamos a dejar un granito de arena para las próximas generaciones.
¿Vos sabés que Valentina, a través de YouTube, nos pone, necesitamos la ley ya, y perdí órganos por esta enfermedad, necesitamos la ley ya para que no les pase a las que vienen atrás? Y está bueno ese concepto de, sí, de lo que le pasó a uno, no decir, bueno, me pasó a mí, ahora el resto que explote, sino también es tener esa conciencia de,
bueno, eso
de generar, de construir.
Ese es el fin de que fue nuestro fin en al hacer la ley. Es una ley hecha por pacientes. Ajá. En realidad fue un colectivo de pacientes que se organizó durante 3 días investigando todas las leyes que habían a nivel internacional. Podemos decir que en México, en España, en Argentina, hay sí, desarrollo real y cobertura a las mujeres. Después están las clínicas privadas a las que podés acceder con un monto de dinero que no accedemos todas. Por eso nosotros hablamos que es una cuestión de clase también.
Y por eso la lucha también por incluir esto dentro del PIAS, que es el Plan Integral de Atención a la Salud, para que las mutuadistas, los prestadores de salud, tengan que hacerse cargo de algunos costos, o en realidad del fondo al que aportamos todos, ¿no? El Fondo Nacional de Salud, surja dinero para atender esta situación de mujeres que las afecta a ellas, que afecta a su familia, que afecta,
exacto,
a su posibilidad de trabajar. Han generado un colectivo, ¿cómo es el colectivo?
Endo Uruguay,
y han estado muy cercanos a las parlamentarias.
Sí.
Yo me acerqué o tuve contacto con ellas en las últimas semanas, con el colectivo y con las parlamentarias y parlamentarios de distintos partidos. Uno de los problemas es que está el tema de la eutanasia, entonces la Comisión de Salud no se reúne y entonces van quedando temas para atrás. Y en este tema, donde parece haber unanimidad entre los partidos políticos, no se llega a tratar en Cámara porque, como no se quieren reunir para no tratar el tema de la eutanasia, no tratan otros temas. Esto lo haré con Carmen Sanguinetti, que es la presidenta de la Comisión de Salud. Lo haré con Graciela Bianchi, que no integra la comisión, pero me dijo, a mí me parece mal que no se traten otros temas. No tienen por qué no tratar otros temas y dejar otros temas para atrás. Voy a hablar, yo estoy totalmente a favor del proyecto, voy a hablar con mis compañeras para que el tema se trate. lo hablé con Cristina Lustenberg. Cristina Lustenberg me dijo, yo el proyecto lo voy a votar, pero, y esto se los dije a ellas, el proyecto en sí mismo, si el Ministerio de Salud Pública no lo reglamenta, es un saludo a la bandera. Y es más, me dijo, el Ministerio de Salud Pública no tiene por qué necesitar la ley para reglamentarlo. Lo puede reglamentar sin ley. O sea que lo importante es que lo reglamente el Ministerio de Salud Pública. Bueno, ahí como que asumió el compromiso, es una de las mujeres que se menciona como eventual integrante del gabinete o ministra o su secretaria de Salud Pública, si gana el Frente Amplio, el compromiso de que esta y otras 300 prestaciones, habla ella, va a venir la semana que viene, creo, así que lo vamos a poder conversar con ella. El Frente Amplio las va a reglamentar el Ministerio, pero dije, ¿para qué esperar a que gane o no gane el Frente Amplio? Entonces hablé con el subsecretario de Salud, José Luis Alcián, que se mostró muy interesado en el tema.
Mira qué bien.
Y que de alguna manera quedamos en contacto para seguirlo de cerca, para ver si puede haber avances en el Ministerio más allá de lo que pase en el Parlamento. Así que lo digo todo al aire para que los compromisos queden asumidos.
Muchas gracias, porque esa información es fundamental. Nosotros venimos trillando, golpeando puertas hace 4 años. Si nosotros no entramos en este periodo, vamos a foja cero de vuelta. No nos parece justo. Nosotros no somos ciudadanas de segunda. Nosotros tenemos derecho a tener una vida digna, y tenemos derecho a generar un hecho histórico que está pasando a nivel mundial, y que en realidad lo que antes podría ser la diabetes o no, esas enfermedades que no se sabían y que después se descubrieron, bueno, estamos en la misma situación. Sí. El día de mañana estoy segura que la endometriosis va a ser una de las enfermedades que va a estar en el tapete.
Claro.
Porque somos muchas.
El tema es que la perspectiva de género o la falta de perspectiva de género también afecta en esto. Dicho sea de paso, Sachán también se comprometió, así que lo comprometió al aire a venir antes de fin de mes al programa.
Sí, claro.
Para preguntarle esto y otras cosas.
Nosotros tenemos el apoyo de todos los parlamentarios. Nosotros ahora estamos hablando con Argimón, que también se mostró súper asertiva. Claro. con él. Nosotros tenemos el apoyo de todos. Hemos hecho un trabajo de hormiga.
Es increíble que habiendo ese contexto,
no es necesario ni siquiera es presentarlo, votarlo y ya está. Serán 5 minutos para levantar la mano. Necesitamos.
¿A qué lo atribuís? ¿Al lobby del sistema de salud que no se quiere hacer cargo?
Acá hay una cuestión política en el Parlamento, que son las arenas políticas que se dan, que bueno.
Pero que cada uno quiere llevar a
Carmen Sanguinetti le solicitamos como presidenta de la comisión, sí, que nos dé ese espacio. Que nos dé esos 10 minutos para presentar el proyecto en la comisión y que se vote. Eso es lo que estamos pidiendo. Argimón ya se comprometió con nosotras. Pepo Núñez fue el presidente anterior de la comisión, súper comprometido con la causa. Quichichán también. Charles Carreras, que fue el que ingresó el proyecto.
Sí.
Tuvimos una recepción de todos los sectores, blancos, colorados, frente a amplistas. Nosotros no tenemos una bandera política. Nosotros tenemos una lucha mucho más allá. Es de género.
¿Y
es
el ministerio? Porque hace tiempo, desde la salida de Salinas, tuvimos una ministra.
Sí, pero no hemos podido acceder a ninguna entrevista. Bien. Nada.
Valeria, muchísimas gracias por habernos acompañado, por ponernos al tanto de toda esta situación, por ilustrarnos además sobre esta enfermedad, y ojalá que no solo pueda ingresar el proyecto, se vote y después se le den recursos, porque
sí, claro, se
es votación, reglamentación y recursos.
¿Dónde se puede,
si no
¿dónde
sigue siendo
seguir?
Letra en un papel
en Instagram, Endo Uruguay.
Sí.
Ahí se pueden comunicar, ahí tenemos grupos de apoyos, tenemos
eso,
difusión.
Bueno.
Ahora estamos con una campaña que se llama Hasta que sea ley, que pedimos que sea un videíto de la persona de 40 segundos, un minuto.
Y los testimonios son
tremendos.
De todo tipo.
Sí.
Y desgarradores.
Sí, 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 sí.
Valeria Rodríguez, de Endo Uruguay, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Punto de encuentro. 970 Universal, 95 años. Pasión por la radio.